Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
El equipo de Recuento Informativo, integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general, Yolanda Esteban y un servidor, Paul Sfeir, en las voces noticiosas, les saludamos y estamos listos para este encuentro diario con Cuba y el mundo a través de la señal de Radio República, la voz del directorio democrático cubano. Esta noche, además de las noticias de Cuba, les tenemos la información deportiva, nuestras voces de Cuba. Juntos le damos una mirada al mundo y escuchamos a don Julio Estorino, que como siempre canta claro. Y también a Yolanda Esteban con su De Todo Un Poco. Por favor, súbale el volumen a su radio y acompáñenos. Estamos comenzando Recuento Informativo. Yolanda Esteban nos presenta a continuación los titulares de hoy.
Saludos, queridos amigos. Estos son los titulares del lunes 11 de marzo de 2024. La Asamblea de la Resistencia Cubana y líderes del exilio cubano protestan frente a la embajada castrista en Washington. Religiosa católica cubana alerta de la grave crisis humanitaria que vive el país. Ex prisionero político lanza un mensaje a los cubanos desde el Santuario de la Virgen de la Caridad del Cobre en Cuba. Ante la crisis que se vive en el país, en Guantánamo están comiendo carne de gato. En Voces de Cuba, desde San Diego de los Baños, en Pinar del Río, Katia Hernández denuncia la mala situación de la mujer en Cuba. Mirada al mundo. Voz de América. Venezuela tiene 19 mujeres encarceladas por motivos políticos. AFP. Ucrania responde al Papa Francisco que nunca izará la bandera blanca para negociar con Rusia. Radio y TV Española. Estados Unidos, en un proyecto conjunto con Israel, construirá un puerto temporal en Gaza para recibir envíos de ayuda. De Todo Un Poco. Orca, el dron submarino. Deportes, en el fútbol. Victoria del Real Madrid lo reafirma de líder en España. En el béisbol, todo un éxito la serie en República Dominicana entre los Rays y los Medias Rojas. Amigos, quédense con Recuento Informativo, que enseguida regresa mi colega y amigo Paul Sfeir para ampliar estos titulares.
Muchísimas gracias, mi queridísima Yolanda Esteban. Estamos dando inicio a la edición de Recuento Informativo correspondiente al día lunes 11 de marzo del año 2024. Vamos a comenzar de inmediato con las noticias. ¿Qué le parece? Una delegación de la Asamblea de la Resistencia Cubana junto al Frente Hemisférico por la Libertad, el Centro por una Cuba Libre y el Instituto Patmos realizaron una protesta frente a la embajada del régimen comunista castrista en Washington, D.C., para condenar la colaboración militar del régimen comunista con la invasión a Ucrania y el envío de cientos de cubanos de la isla para servir como mercenarios del ejército ruso. Michael Saukiu, director de Ukrainian Congress Committee of America, también participó en la protesta. Con carteles que mostraban la foto de los mercenarios castristas e imágenes de los luchadores por la democracia Osvaldo Payá y Alexei Navalny, los líderes del exilio se unieron para pedir solidaridad del mundo democrático con los pueblos cubano y ucraniano, libertad para los presos políticos cubanos y rusos y sanciones internacionales en contra del régimen castrista. El coordinador de la Asamblea de la Resistencia Cubana, el doctor Orlando Gutiérrez Boronat, recalcó la importancia de que la Unión Europea ponga fin a la financiación del régimen castrista que asesinó a Osvaldo Payá y ahora exporta la violencia a Europa como aliado clave de Rusia en los batallones internacionales de mercenarios. Esta semana, más de 50 parlamentarios de 14 países europeos firmaron carta que apoya la petición de la Asamblea de la Resistencia Cubana de que se revise y cancele el acuerdo de diálogo político y cooperación entre la Unión Europea y el régimen castrista, luego de que el Parlamento Europeo aprobara una resolución que reconocía el deterioro de los derechos humanos en Cuba desde la aprobación de dicho acuerdo. Y por otra parte, un contundente y desgarrador testimonio. Sor Nadiesca Almeida Miguel, superiora de la Congregación Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl en Cuba, ha lanzado un desesperado llamado a tomar acción frente a la grave crisis humanitaria que azota a la isla. Con voz firme pero cargada de angustia, la religiosa denunció la cruda realidad que enfrentan a diario los cubanos. Estamos enfrentando situaciones demasiado dolorosas, entre ellas hambre. Lo repito, hambre. Hay niños, ancianos, familias, todos con hambre. Sus palabras cobran aún más fuerza al conocerse el reciente informe del Programa Mundial de Alimentos de la Organización de las Naciones Unidas, que reconoce la necesidad urgente y la profunda crisis económica que está impactando significativamente en la seguridad alimentaria y nutricional de la población cubana, obra del régimen comunista, por cierto. En un crudo relato, Sor Almeida describe la desesperación de un pueblo sumido en la miseria y el caos. Estamos en una caída absolutamente vertiginosa hacia el precipicio de lo irresistible. ¿Cómo pueden las personas llegar a sus centros de trabajo si no encuentran transporte? ¿Cómo pueden dar clases los maestros y recibirlas los estudiantes si no descansan en las noches? La incansable labor humanitaria de la religiosa le ha permitido ser testigo de primera mano del sufrimiento de sus compatriotas. Tras 11 agotadoras horas de apagón, alzó su voz con firmeza: «Que ya hemos tocado fondo. Nos queda levantar la cabeza y la mirada, tomar conciencia de que resistir, aguantar esta situación, no es la solución». En un llamado desesperado, pero a la vez sereno, Sor Almeida instó a buscar diálogo, caminos, y a no silenciar más la verdad. Si bien se opone a la violencia, dejó en claro que ya no callemos más. Con respeto y valentía, digamos, basta ya. La cruda realidad expuesta por Sor Nadiesca no es nueva para ella, quien ha sido víctima del acoso del régimen por alzar su voz. El 15 de noviembre del año 2022, durante la frustrada marcha cívica por el cambio, fue hostigada por civiles y representantes del Partido Comunista. A pesar de los riesgos, Sor Almeida se mantiene firme en su llamado a la acción pacífica y al diálogo. En un momento tan crítico, su voz se alza como un faro de esperanza y determinación para un pueblo que clama por cambios y soluciones reales. La crisis cubana ha entrado en una nueva y preocupante fase. Mientras el mundo observa, es imperativo que la comunidad internacional atienda el desesperado llamado de Sor Almeida y adopte medidas urgentes para aliviar el sufrimiento del pueblo cubano. ¿Saben ustedes? Sí, sí lo saben. ¿Cómo se resuelve esta situación? Y pacíficamente, y sin agresión, y sin riesgo. Sí, así mismo como usted está pensando, a través del paro nacional. Y antes de irnos a la pausa, déjenme hacerles un comentario cortito, que ni siquiera está en los titulares, pero es algo que nos llama terriblemente la atención en términos del descaro, de lo caradura y del cinismo que tiene el régimen comunista. Se los dejo como comentario. El tiranillo de a peso este, el tal Miguel Díaz-Canel, el que se encontró el puesto de dictador por ahí votado, consideró el viernes que los medios, se refiere a los medios de comunicación, que denuncian la violencia de género en Cuba, son plataformas subversivas anticubanas. Y fíjense, escúchense esta, negó que en la isla haya feminicidios. ¿Cómo le parece eso? Ahí se la dejo. Lo reportan los medios, todos, los nacionales, los internacionales. Y sin embargo, este tipejo lo niega. ¿Cómo le importa la vida de las mujeres? ¿Cómo le importa la vida de los cubanos? Ahí se los dejo como un comentario suelto para que ustedes lo piensen. Vámonos a la pausa.
Esta es Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, los invita a escuchar su programación a través de la onda corta. Sintonícenos en la frecuencia de los 9.490 kHz de la banda de 31 metros, de lunes a domingo de 9 a 10 de la noche. Radio República, porque la victoria será nuestra.
Recuento deportivo.
Saludos amigos, con ustedes el deporte. Vamos al fútbol. Vinicius Junior prolongó su cita con el gol para liderar el domingo la victoria del Real Madrid 4-0 sobre el Celta de Vigo. El delantero brasileño abrió el marcador a los 21 minutos al rematar en segunda instancia tras un par de rechaces del arquero, primero al cabezazo de Antonio Rudiger y luego al primer intento de Vinicius. Rudiger volvió a ser protagonista en el segundo tanto, en un nuevo tiro de esquina a los 79. El zaguero remató de cabeza, el balón dio en el travesaño y el rebote pegó en la espalda del portero para un autogol. A los 88 minutos, Carlos Domínguez también cometió un autogol al intentar rechazar un centro de Vinicius para el 3-0. Ya en el tercero de los minutos de descuento, Arda Güler se estrenó como goleador merengue después de recibir un pase filtrado. El volante turco hizo un hábil recorte al portero y definió con un disparo arriba en la última de las acciones del encuentro. Los merengues llevan así 22 jornadas sin derrota, con 16 triunfos y 6 empates. En tanto, el Barcelona pasó apuros el pasado viernes para derrotar al Mallorca por la mínima, con el gol a la cuenta de Lamine Yamal al minuto 73. La joven promesa del Barça, de solo 16 años, se está abriendo camino y de qué manera. Fue otro partido decepcionante de los azulgranas, pero este muchacho volvió a brillar y dar la victoria a su equipo. Por su parte, el Atlético de Madrid sucumbió el sábado 2-0 ante el Cádiz, que logró apenas su tercera victoria del campeonato. Este nuevo revés supone un contratiempo en las aspiraciones de los de Diego Simeone, que tienen apenas 2 puntos de ventaja sobre el quinto clasificado, el Athletic Club, que venció 2-0 a Las Palmas, y ambos están enfrascados en la pelea por el cuarto y último puesto para la Champions. La tabla en España tiene al Real Madrid en la punta con 69 puntos. Segundo va Girona con 62, tercero Barcelona con 61 y cuarto Atlético de Madrid con 55. Y nos vamos al béisbol. Más de 23.000 espectadores presenciaron la serie entre los Reyes de Tampa Bay y los Medias Rojas de Boston este fin de semana, con Boston llevándose los partidos tanto del sábado 4-0 como del domingo 7-6 en el Estadio Quisqueya Juan Marichal de la República Dominicana. En cuanto a llevar la acción de Grandes Ligas por el mundo entero, la serie de República Dominicana fue un primer paso. El 20 y 21 de marzo iniciará la temporada regular de las mayores en Seúl, Corea del Sur, con una serie de 2 partidos entre los Padres y los Dodgers. A finales de abril se jugarán en Ciudad de México 2 choques entre los Rockies y los Astros, y en junio los Mets y los Phillies se verán las caras en Londres. Fin del deporte, amigos. Hasta la próxima.
Cuento deportivo.
Recuento informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento informativo.
Y luego de la información deportiva, mis amigos, retornamos a las noticias inherentes a Cuba. En un emotivo mensaje emitido desde el Santuario Nacional de la Virgen de la Caridad del Cobre en Santiago de Cuba, Ramón Jesús Velázquez Toranzo, ex prisionero político cubano, convocó a sus compatriotas a unirse en la búsqueda de soluciones para los problemas que aquejan a la isla caribeña desde hace más de 6 décadas. En un contexto cargado de simbolismo, Velázquez Toranzo exhortó a todos los cubanos a unirse en una reunión general para analizar de manera exhaustiva los desafíos que enfrenta la nación, identificar sus causas y trabajar unidos para erradicarlas. ven y trae tus sufrimientos, tus angustias y tus injusticias, instó el activista, visiblemente comprometido con la causa de la libertad y la justicia para su pueblo. Con una fe inquebrantable en la intercesión de la Virgen Santísima y el favor divino, Velázquez Toranzo expresó su confianza en que juntos podrán alcanzar el anhelado milagro de la libertad y la justicia para todos los cubanos que sufren. El mensaje difundido a través de un video en la plataforma de Facebook resonó en toda la isla, despertando un profundo sentido de esperanza y solidaridad entre aquellos que comparten el anhelo de un cambio positivo para Cuba. Sin embargo, este llamado no estuvo exento de controversia. Fuentes dentro del santuario revelaron que la convocatoria de Velázquez Toranzo tomó por sorpresa a muchos, aunque confirmaron que el activista y su familia habían estado hospedados en el lugar durante algunos días. Además, Velázquez Toranzo denunció la presencia de agentes de la seguridad de la dictadura comunista en la hospedería, aunque aseguró haberlos confrontado y logrado que abandonaran el lugar, demostrando su firme determinación en la búsqueda de un cambio pacífico y democrático para su país. En un mensaje enviado a la prensa, el activista describió la situación como magnífica y expresó un optimismo sin precedentes, confiando en la victoria absoluta de su causa. Este llamado de Velázquez Toranzo desde el cobre no solo representa una voz valiente en medio de la adversidad, sino también un recordatorio de que la esperanza y la determinación pueden trascender cualquier obstáculo en la búsqueda de la libertad y la justicia para todos los cubanos. Y antes de irnos a la pausa, una pequeña historia que muestra la desesperación por alimentos que hay en Cuba. El Food Monitor Program reportó mediante un reportaje publicado el día jueves que en el mercado informal cubano, específicamente en Guantánamo, se vende carne de gato para ser consumida por seres humanos. Food Monitor Program reconoció que en los últimos días en las redes sociales son comunes las publicaciones sobre la venta de esta carne en grupos de Facebook. Lo anterior explican recuerda las oscuras historias de la alimentación durante el periodo especial en Cuba. La carne de gato y sus consumidores son un reflejo de las carencias alimenticias que sufre el pueblo cubano y las alternativas ante el hambre. Esta medida desesperada ciertamente es parte de un complejo fenómeno social y, lejos de ser resolutiva, genera inmensos problemas. Así está la situación. Y el régimen, viajando, pasándolo bien, todos más gorditos, cada día mejor alimentados. Vámonos a la pausa. Hay más recuento.
Radio República.
Esa es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades. Recuento informativo.
Les presentamos a continuación nuestras voces de Cuba.
Me llamo Katia Hernández Torres, vivo en San Diego de los Baños, municipio de Los Palacios, provincia de Pinar del Río. Quiero este día 8 de marzo levantar mi voz por todas nosotras, las mujeres cubanas. Nosotras las mujeres cubanas vivimos todo tipo de desesperanza, miseria y vicisitudes debido a este régimen cruel que nos ha llevado a lo más penoso, doloroso, enfrentándonos a esta miseria que nos ha implantado esta sanguinaria dictadura. Como mujer rural, opositora a este sistema, tengo que pagarla doblemente. Pero me cuesta trabajo asimilar lo que viven las demás mujeres, madres, sin un pedazo de pan que llevarle a la boca a sus hijos, ni siquiera un medicamento para bajar una fiebre. Es doloroso, pero más doloroso es ver cómo el mundo nos mira como ratones de laboratorio, cuestionándose día a día cómo vive la mujer cubana de a pie, escondiéndose detrás del escudo de la lástima, muchos con las manos cruzadas y nosotras sin poder hacer nada. En el suplicio, ¿hasta cuándo, Dios mío? A mí me queda por lo menos la dignidad y el decoro de poder levantar mi voz por todas aquellas que no pueden hacerlo.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Una mirada al mundo, información internacional.
Una mirada al mundo.
Demasiado difícil, nunca pensamos pasar por esta situación que estamos viviendo. nos han destruido la familia.
Melania Leal clama por una medida humanitaria para su hermana Emirlendris Benítez, condenada a 30 años de prisión por terrorismo y traición a la patria.
Producto de las torturas, tiene una hernia en la columna, está hipertensa. Antes de la detención ella no tenía ningún tipo de enfermedad.
Fue arrestada en 2018 por supuestamente colaborar con un plan para atacar con drones al presidente Nicolás Maduro. Según sus parientes, los golpes que le dieron durante la detención le provocaron un aborto.
Bueno, ha estado deprimida, con muchos dolores en su cuerpo, pidiéndole a Dios cada día que se termine esta pesadilla para ser la familia que éramos antes.
Al igual que ella, otras 18 mujeres son consideradas presas políticas por la ONG Justicia, Encuentro y Perdón, que denuncia además abusos por parte del Estado.
Tortura física, psicológica, digamos del mismo nivel de las que hemos podido documentar en casos de hombres, ¿no? Pero en todo caso, todas sí sometidas a tratos crueles.
La detención más reciente es la de la abogada Rocío San Miguel, señalada de formar parte de otro plan para conspirar contra Maduro. A ella se le impidió juramentar a sus abogados y se le asignó un defensor público.
Ese defensor público hasta ahora no se ha comunicado con sus familiares, ese defensor público no le ha narrado cuál es el estatus del proceso, es decir, no tienen defensa.
Activistas venezolanos advirtieron que durante una semana San Miguel fue víctima de desaparición forzada, versión que fue respondida por el fiscal del país.
Mienten de una manera tan brutal que se les cae todo.
La Misión de Determinación de Hechos de Naciones Unidas documentó en su informe de 2023 que las presas políticas son frecuentemente acosadas por quienes custodian el penal y obligadas a desnudarse frente a otras reclusas. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Ucrania nunca se rendirá ante Rusia. Eso afirmó el ministro de Relaciones Exteriores, Dmytro Kuleba, en respuesta a las declaraciones del Papa Francisco, pidiendo a los beligerantes del conflicto que tengan el coraje de levantar la bandera blanca y negociar. Según el funcionario, la única bandera que levantará Kiev será la amarilla y azul de su país. Con respecto a la bandera blanca, Kuleba dijo que reconoce la estrategia del Vaticano en la primera parte del siglo XX, refiriéndose a la connivencia entre el Vaticano y la Alemania nazi. Por eso pidió evitar la repetición de los errores del pasado y apoyar a Ucrania y a su pueblo en su lucha por la vida. No obstante, Kuleba dijo esperar que el pontífice argentino encuentre la ocasión de realizar una visita canónica a Ucrania. En una entrevista con la cadena de televisión pública suiza RTS emitida el sábado, Francisco fue consultado por las posibilidades de resolver el conflicto en Ucrania y pidió que no se tenga vergüenza de negociar antes de que las cosas empeoren.
El buque estadounidense ya va rumbo a Gaza. Su misión, construir un puerto temporal que sirva para recibir futuros envíos de ayuda. Israel puntualiza, es un proyecto conjunto de los dos países. En los últimos días, Estados Unidos y la Unión Europea se han mostrado favorables a enviar ayuda a Gaza por mar. Lo hicieron después de que Open Arms anunciara que llevaría 200 toneladas de alimentos preparados por la ONG World Central Kitchen. Tienen los permisos. La carga ha sido inspeccionada por Israel, pero de momento sigue atracado en el puerto chipriota, esperando a que se den todas las condiciones de seguridad.
Una mirada al mundo.
Yolanda Esteban nos presenta de inmediato su De Todo Un Poco.
De Todo Un Poco. Un espacio con variadas notas de interés general, reflejo del mundo que habitamos.
Orca, el dron submarino. La Marina de Estados Unidos tiene un proyecto extraordinario que ya está concretándose. Se trata de Orca, un submarino no tripulado que puede estar en operaciones continuas durante meses. Orca se haya calificado como un vehículo submarino no tripulado extra grande. El comienzo oficial del programa Orca comenzó cuando la Marina de Estados Unidos adjudicó a la empresa Boeing un contrato de $40 millones en 2017 para el desarrollo de un vehículo submarino autónomo. Tan solo 2 años después, y viendo el relativo éxito del desarrollo, le dio otros $43 millones con el pedido de 4 unidades del submarino que tomaba como base el Eco Voyager,
un desarrollo civil realizado por la propia Boeing de un sumergible más pequeño. En total, y tras incorporar una quinta unidad a la lista de pedidos, el contrato ascendió a 274,4 millones de dólares para esta primera flotilla de orcas. Entre las condiciones que la Marina exigió a Boeing está que el Orca pueda llevar a cabo misiones de vigilancia submarina, guerra electrónica y sembrado de minas. Pero espera que, en el futuro, se integren a su capacidad ofensiva torpedos y misiles de crucero y que sirva como plataforma de despliegue de drones aéreos. El Orca posee una eslora de 15,5 metros y unas 8 toneladas de capacidad de carga con un módulo central especialmente diseñado para transportar minas. En cuanto al sistema de propulsión, Orca empleará una hélice especial que reduce sensiblemente el ruido bajo el agua, un sistema que ya utilizan algunos submarinos y barcos de guerra de la Marina de Estados Unidos. Asimismo, la motorización elegida es una híbrida diésel-eléctrica que permite un almacenamiento de energía en baterías para la propulsión de la hélice. Se espera que el Orca pueda alcanzar varios meses de autonomía ininterrumpida a una velocidad de crucero de 5,5 kilómetros por hora. Boeing entregó el primer vehículo submarino no tripulado Orca a la Marina de los Estados Unidos en Huntington Beach, California, a finales de diciembre de 2023. La famosa compañía declaró: "Esta es la culminación de más de una década de trabajo pionero desarrollando un vehículo submarino de largo alcance, totalmente autónomo y con una gran capacidad de carga útil. Orca es el dron submarino más avanzado y capaz del mundo".
Hasta aquí, amigos, de todo un poco.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
Si Raúl Castro, Miguel Díaz-Canel y todos los que quedan con cabeza en su comparsa piensan que echando a Alejandro Gil en el foso de los leones van a calmar en algo el descontento popular y el rechazo a su régimen, están cometiendo un error que a lo largo de la historia es típico de los tiranos cuando se ven cercados por la ira del pueblo. Los cubanos sabemos de sobra que el problema no es de un ministro o de un director de empresa. El problema es el sistema. Y más que el sistema, el problema es que la sed de poder y la ambición desmedida de los que mandan no les permite propiciar los cambios que Cuba precisa. Para decirlo como es, el problema es que a los que mandan no les importa un carajo el sufrimiento del pueblo cubano. Y como saben que la única solución a la depauperación reinante comienza por el desalojo del poder de todos y cada uno de ellos, se aferran al clavo caliente en que se ha convertido el gobierno del país. Si vamos por los errores cometidos por Alejandro Gil, ¿quién ha cometido más errores? ¿El exministro de Economía o los que están por encima de cualquier ministro? Y si vamos por corrupción, ¿quién más corrupto que la familia Castro, incluyendo al felizmente desaparecido comandante en jefe? ¿Por qué no se rinden cuentas de cómo viven, cuánto ganan y dónde guardan sus fortunas los más encumbrados entre nuestros sacrificados dirigentes? Esto no es más que una muestra de la seria preocupación de los que mandan ante la posible explosión a niveles sin precedentes del gran encabronamiento nacional. Y en cuanto a Alejandro Gil, no hay más que decir que su triste suerte es solo la prueba más reciente de cómo paga el diablo a los que bien le sirven. En cuanto a esto, Orlando Gutiérrez Boronat, secretario nacional del Directorio Democrático Cubano, puso los puntos sobre las íes diciendo, cito: "Ante el descalabro de la economía cubana, el régimen está buscando chivos expiatorios. Esto muestra la falta de respuestas de la dictadura ante la crisis causada por ellos mismos y las profundas divisiones en su seno. Que tomen nota los jefes militares y los técnicos civiles. el clan Castro Canel no les leal a nadie y sacrificará al que sea para mantenerse en el poder. Fin de la cita. Presten atención, pues, todos los pinchos y mayimbes. Vamos a ver quién es el próximo.
Así estamos concluyendo este recuento informativo de hoy. Muchas gracias por habernos acompañado y permitirnos hacer lo propio con ustedes a todo lo largo y ancho de Cuba a través de la Señal de la Libertad, Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. El ingeniero Jorge Trilla en la producción general, Yolanda Esteban y este servidor Paul Sfeir, les decimos hasta mañana.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho.
Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.